vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
Y aquí vamos a hablar de contagios, pero contagios positivos. Una actitud saludable es contagiosa, pero no esperes a contagiarte de los demás. Sé tú un portador. Una frase de Tom Stoppard.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es un día bonito.
Es un día lindo, es el cumple de Reinaldo Infante. Ya dijo que es lindo el día. Ya vamos ganando, Cintia, ¿viste? Vamos ganando.
Darle los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. César, buenos días, ¿cómo estás?
Feliz, contentísimo de poder celebrar ese cumpleaños y que cayera hoy, yo estando aquí.
Pero eso es chévere.
Lo que ustedes hablaban hace un momentito, o sea, atraer esa energía positiva.
Claro.
De verdad, Rey, que celebro tu vida y celebro tu cumpleaños. Yo que tengo la oportunidad de conocerte de hace unos añitos.
Dos o tres años, más o menos,
multiplicado por unos cuantos.
Puedo dar a todos nuestros Caminos al Sol oyente este testimonio de ser una persona íntegra en todo. O sea, de verdad que eres motivo de, en mi caso, ejemplo, motivación de seguir adelante y de saber que se pueden lograr las cosas y que podemos impactar de manera positiva en la vida de otros, siendo honestos y apegados a valores. Así que celebro tu vida y que Dios te siga bendiciendo.
Gracias, lo recibo, amigo, de verdad que sí.
De verdad que sí. Entonces, aquí estamos para continuar con nuestro Camino al Sol.
Bueno, y hoy nos propones un tema bien interesante: el liderazgo en los jóvenes. Desde la familia.
Mm-hmm. ¿Por qué? Porque más que conversado está todo lo que nosotros sabemos, y cada día y cada semana se va hablando aquí del liderazgo en las empresas, cómo surgen estas cosas, pero esos líderes fueron jóvenes, tuvieron padres. ¿Qué influencia hubo ahí? ¿Qué sociedad estamos viviendo hoy con estos jóvenes que, como bien señalamos desde Dell Carnegie, son la próxima generación? Ese concepto que Carnegie ya hace más de, digamos, 6 décadas estableció de Generation Next. Uh-huh. Porque el término suena muy bonito y como moderno, pero estamos hablando de que ya en los 60 y antes, Dell Carnegie tenía este concepto desarrollado de Generation Next, que se ha ido puliendo y evolucionando en la misma medida en que las sociedades y el mundo ha ido cambiando.
Y avanzado para la época, hay que decir, porque hace 60 años él pensaba en la siguiente generación.
Exactamente, sí, cuando era una época donde se vivía una sola.
Ya, listo.
Todo el mundo era hippie, todo el mundo estaba en los 60.
En esa época, lo que ves es lo que hay.
Listo. Lo que ves es lo que hay. Uh-huh. No existía lo que hoy ya nosotros conocemos y tenemos bien clasificado como los veteranos, los X, los millennials, uh-huh, los millennial Z. O sea, no existía eso.
Nada de eso.
Entonces, poder mirar hacia futuro y hoy nosotros mirar un poquito más cómo están nuestros jóvenes, es un tiempo propicio para poner un pequeño aporte. Uh-huh. Y ahí viene entonces lo que estamos haciendo con Generation Next aquí en el país, que aún en la pandemia pudimos mantener a través de la virtualidad ciertos programas, pero ahora que ya está todo de nuevo con la presencialidad y ese acercamiento, los programas se activaron completos. O sea, ya no es esa dosis que dábamos virtual, sino que ya presencial. Comenzamos este 20 de junio y 1 de julio con 2 opciones de Generation Next. Entonces, ¿por qué el liderazgo desde la casa, desde los padres, la familia? Porque hoy se habla de una generación de cristal.
¿Generación de cristal?
¿De cristal? ¿Cómo así?
¿Qué significa eso?
Bueno, no sé si han ya visto por ahí que salen varios enunciados de los jóvenes que están surgiendo hoy, que es como la próxima generación de cristal. O sea, que nosotros pertenecemos a la generación de hierro. Ajá. Y voy a poner algunos ejemplos rapiditos.
Sí, aclara eso.
Sí, porque sería cristal y sería como ñoños.
Exacto, ñoños.
Ñoño, frágiles. Mm. Y voy a poner, nosotros, carrito público, guagua pública, la ruta 11A, 11B, enganchada.
Y la 13B.
Mira, cada uno tiene su, tiene su número.
Sí.
¿Verdad?
Sí,
el salir, el vaya allá y hágame esta diligencia, esa, ese sentido de responsabilidad.
Mira, Ricardo, la
vaya, vaya la
duda,
la en la vuelta del cambio.
¿Tú sabes cuál fue mi primera diligencia formal? Ir a buscar a la mella, desde Los Mameyes, unas, una...
La gomita de una
la
greca.
La gomita de una greca.
Ah.
Es decir, yo
por
fui...
Por eso era científico y la llevaste.
No, no, no. Sí, y eso era...
Es muy probable que a pies.
No, no, no. Porque era desde Los Mameyes. Me dijeron...
Tome su guagua.
Su carrito y llegue hasta la Benito.
Ajá. Se queda ahí.
Se queda ahí.
Ay,
entonces
sí,
te va...
Este ay,
sí,
ay,
y cuando llegue allá, me llama del teléfono público. Entonces, yo me llamaba. Y después de ahí vayas donde su tía, que está allá en la...
En tal calle.
Exacto. Ay, no, eso fue así, pero yo recuerdo como ahora que esa fue como mi inauguración.
Gracias.
Al mundo adulto.
Grande.
O sí, comprar
una zapatilla.
Yo no
recuerdo cuando yo me inauguré, pero yo recuerdo que esa guagua 16B, que pasaba frente al Conde ahí en la... Ajá. Y me llevaba a la San Vicente. Esa yo la tomaba los sábados, que hacía unos cursos ahí por la zona colonial, por ahí, por el Conde. Yo nunca, en un año, yo nunca me senté en la 16B. Yo siempre quedaba en el escalón 1, 2 o 3. Ahí pegadito del chofer y haciéndole lo cuento al chofer. Nunca logré un
porque
asiento
iba llena,
así.
Llena.
Oh. No sé cómo son esos asientos.
So, ¿y cuál fue tu historia ya así de diligencia o de...?
De, ya yo no me acuerdo, diligencia, no.
O de guagua, así como dice.
Ah, yo tomaba la guagua, la 6, la ruta 6, que iba a la UNFU.
Ya. Yeah.
Entonces me quedaba de regreso al malecón, y desde el malecón subía hasta la Caonabo y en Gascue.
Wow.
Es que sube, entonces, en esa época formaba parte de una elite.
Oh, oye, perdón, pero
en su guagua, oye,
¿qué elite? Dime.
Pues, si tomamos eso como partida, y le voy a contar exactamente una historia que viví que me motivó también a este tema. Estando yo en un local, en la avenida Tiradentes, un grupo de jóvenes está hablando de que tiene que llegar a otro local que está a escasos 200 metros, que se ve el local. Uh-huh. Y había que cruzar la calle. Y uno de ellos dice, ay no, yo no puedo cruzar la calle.
¿Cómo que no?
No, no, mi papá no le gusta, no. Déjame llamar para que me vengan a buscar. Yo lo voy a esperar.
¿Cuántos años tenía ese joven, más o menos?
15, 16,
no podía
14.
Cruzar la calle.
Ese era el grupo que había.
¿Y no podía cruzar la calle?
No.
Porque su papá no lo dejaba. No lo dejaba.
Te voy a decir algo. ¿Es culpa del chico? No.
No.
Esa burbuja se la construyó su papá o
por
su mamá.
Supuesto.
Entonces,
gracias.
Es el padre el que tiene que revisar.
Gracias. Por eso.
¿Pero en qué
es...
época fue? Porque también vamos a, como dice Rey, a poner en perspectiva.
Ajá.
En la época de nosotros, universidad y todo eso, no había los riesgos que hay ahora.
Sobe.
Sí.
Entonces, sí, yo...
Pero había otros riesgos.
Otros, claro.
El
claro.
Tema, ahí viene.
Pero los muchachos ahora no saben lo que es un carro público.
Exactamente.
Nunca,
o ese sentido de autoconfianza, liderazgo. Porque miren que lo claro. Que pasa, y tú usaste una palabra, Cintia, burbuja. Este cambio de generación ha procurado, y es algo que se repite mucho, de que mis hijos deben de tener lo que yo no tuve. Yo tengo que darle la vida que yo no logré vivir. Pero
exacto.
Más que darle la vida o de tener lo que yo no tuve, ¿por qué no enseñar lo que ellos deben de saber para enfrentar la vida que le toca? Y ahí sí voy contigo, Sobe, en el sentido de que hay riesgos distintos. Entonces yo tengo que enseñarle a ellos, como líder, desde la casa, esos valores, esas acciones que le permitan a ellos como jóvenes tomar su iniciativa. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas características de estos jóvenes de hoy día? Basado en ese cambio que los padres estamos incidiendo. Bueno, voy a mencionar algunas rapiditas aquí para que la podamos inmediatamente tener. Y es que la tecnología forma parte de la vida de los jóvenes de hoy. Ahora, ¿hasta dónde esa tecnología que mucho se ha hablado aquí es positiva y hasta dónde lo sustrae del mundo real?
Totalmente.
Entonces, ahí hay un punto a considerar. Son frágiles porque hay poca autoridad y hay una sobreprotección. Así esa burbuja que dice Cintia. Son frágiles porque ese sentido de autoconfianza, nosotros mismos, los padres, aún, por ejemplo, en el colegio, hay que dejarlo prácticamente dentro del colegio.
Exacto.
Sí.
E irlos a buscar ahí puntual.
Yo me iba a pie al colegio.
Cuando, si ya tú estás, puede, vamos a poner que una cuadra antes, el tapón está la línea de vehículo, déjalo y observa lo que siga caminando.
Que camine, que se mueva.
¿Cuál es el detalle?
Como padres, no vamos a estar siempre ahí.
Exactamente.
Y debemos criar a nuestros hijos, tomando en cuenta, primero, en que nosotros no somos eternos.
Exacto.
Segundo, en que debemos darle herramientas para la vida.
Exactamente.
Para que le den para allá.
¿Y cuáles son esas herramientas? Y eso fue lo que Dale Carnegie hace ya más de 60 años vio. Y yo siempre lo digo, el programa de jóvenes surge a raíz de la experiencia de los adultos.
Exacto.
De esos adultos que dijeron, pero yo quiero esto para mis hijos y que lo tengan en una temprana edad. Y fueron 5 elementos clave: autoconfianza, habilidad para relacionarse con las personas, que son las relaciones interpersonales, habilidad de comunicación, que puedan hablar y expresarse más allá de lo que hoy se conoce como expresión en jóvenes, que es lo que se está perdiendo.
Sí.
Incluso en la escritura, en la forma de hablar, de expresar, porque todo es a través de emojis, todo es a través de un WhatsApp escrito, y ellos creen que ese es el medio de comunicación.
Ya le estamos evitando hasta buscar esa palabra para expresarse.
Pero un poquitito más allá, tú mencionabas 14, 15 años, una amiga querida, con su niño así adolescente, él se estaba quedando solo en la casa. Y tengo que irme a la casa porque el niño no tiene con qué comer. El niño, ¿cuántos años tiene? 15.
Gracias.
Y no hay nevera en esa casa. Claro.
Y hay compra.
Se hizo compra ayer.
Gracias.
Por Dios. No, tengo que llamar para ver qué va a pedir de delivery. No. Digo, amiga, te quiero, pero discúlpame.
Ahí hay una oportunidad.
Ahí hay una oportunidad de que él se valga por sí mismo. Óyeme, el que él saque de una funda un pan, lo abra y le tire por dentro lo que sea.
Frío un huevo. Es 15 años.
Nosotros pensamos que nuestros hijos son más débiles de lo que realmente son.
Exactamente.
No.
Somos, por eso es que nosotros como líderes desde la casa tenemos que fijar esos pasos para que nuestros hijos, ¿qué? Salgan adelante. Y si yo le contara anécdotas de lo que yo he hecho con mis hijos, muchos padres dirían que exageré en algún momento. No, los estoy preparando. Por ejemplo, a mis hijos yo le enseñé a tomar el metro. Hace ya varios años. Pero yo fui con ellos.
Claro.
Mire, vamos a caminar el metro. Mire la estación aquí. Aquí usted se para. Pero eso me permite a mí que el primer día, claro que Nazarena se estaba muriendo.
Por supuesto.
Claro. Uy. Y Soli. Pero
mis
lo esperamos.
Niños solos.
Sí. Pero sí, tenía Joshua tenía 13 y Alan 11. O sea, que lo lanzamos. Y ya lo toman, y ella después vio el beneficio, porque te espero en tal estación.
Independencia, claro. Se van moviendo.
Vemos, entonces hay que darle ese sentido, porque los padres sí queremos que nuestros hijos tengan autoconfianza, tengan se sepan relacionar,
pero
tengan
papeles,
liderazgo.
En papeles.
Gracias.
En teoría, pero no le creamos los escenarios para que lo hagan.
Que sepan manejar su inteligencia emocional, que sepan tener un uso responsable de la tecnología. Pero nosotros no le damos el espacio.
Sí, y no solamente eso, César, me gustaría agregar que no solo no le damos el espacio, sino que llegan a una edad, 17, 18 y 19, que un buen día nosotros mismos se lo sacamos en cara.
Claro.
Pero tan grande y tú no sabes hacer.
Claro, nunca.
Pero es que tú nunca se lo enseñaste.
Ni
y ahora
siquiera
se lo sacas.
Sabe colar un café, en algún momento usted le enseñó. No, porque no le puede poner la mano a la estufa.
Y luego solamente, es el primero que le exige que por qué no sabe eso.
Pero tú no has visto el concurso este, el de MasterChef de los niños. Donde tú ves a niños de 9 años, de 8 años, manejando con una pericia la estufa con seguridad.
El horno, que para mí es difícil.
Entonces, ¿qué tiene de diferente ese niño de Tutajalán?
La dirección.
La dirección.
El liderazgo que no lo supo explotar.
Y
no
con eso
sacar.
Estamos haciendo a nuestros hijos débiles ante una sociedad que demanda de una serie de de herramientas y de fortalezas que debe tener el joven de hoy.
Exactamente. Entonces,
además, tú quieres criar y entregar a la sociedad. Si no, vas a criar toda la vida.
Así es.
Porque ese adulto va a ser dependiente de ti toda la vida.
Y ahí viene entonces, si lo conectamos a las empresas, que es donde está viéndose el gran reflejo, estos millennials, no todos, que se creen merecedores de todo.
Exacto.
Que la empresa tiene que ponerle todo, que si el jefe le habla un poquito en un tono que no es el adecuado, no lo saben manejar porque no hay inteligencia emocional. Y eso lo van a encontrar en todo.
No saben manejar la frustración porque no
se vivieron. Y se da en todos los aspectos de la vida. Total. Tú mencionas trabajo, pero cuando son parejas, estos muchachos, muchachas de ahora en pareja, o sea,
idénticos. Porque es un comportamiento que se refleja exactamente como tú señalas.
El camino es más fácil. Vamos a divorciarnos ya.
Exactamente. Porque si esto me da calor.
Exacto.
Claro.
Entonces, ¿qué hacer? Vamos a desarrollar un liderazgo desde la casa, donde las reglas de juego estén claras, donde se pueda empoderar, donde se puedan desarrollar estos valores. El primer paso es no obligar al joven a lo que yo quiero, sino que él mismo se vaya autodescubriendo, que él mismo vaya teniendo esa oportunidad, guiado por nosotros,
claro,
de descubrir en dónde él es bueno, cuáles son sus talentos, nosotros retarle, y esas cualidades que son necesarias para seguir adelante, por ejemplo, la disciplina, la perseverancia, el ponerle una serie de retos. Eso que el rey decía, o sea, yo tengo que involucrarlo porque en nuestra época, y ahí sí quiero hacer esa observación, de que el joven estaba señalado para una serie de actividades y la joven para otra.
Uh-huh.
Hoy día no, el joven tiene que aprender a cocinar, a fregar, a lavar, a hacer todas las cosas del hogar. O sea, eso no tiene, ahí yo no voy a decir que eso tiene género.
Eso no tiene género. Cuando tú estés solo en un apartamento, solo en una casa, que tienes que valerte por ti mismo, eso no tiene que ver con género.
No.
Eso es nosotros.
Te va a morir de hambre.
Pero ven acá.
Porque los varones no cocinan.
Mire.
No, no es eso. No.
Entonces, vamos a dejar que nuestros jóvenes se descubran y nosotros abrir el escenario. Entonces, como padres, tenemos que marcar ese escenario, establecerle a los jóvenes propósito. ¿Qué tú quieres en la vida? Ok, yo te voy a servir de apoyo, pero yo quiero ver tu accionar, darle esa oportunidad de que el joven conozca y, cuidando los riesgos, nosotros exponerlo.
Uh-huh,
claro. ¿A qué? A ese ambiente que está allá afuera. Y lo que hablaba, miren, eso a mí me chocó. O sea, y es verdad, ni cruzar una calle, porque nunca lo hicieron.
Uh-huh.
Yo con mis hijos, vamos a caminar a pies, vamos a cruzar calles. Y ya lo hacen.
Claro.
Desde pequeño, ¿por qué? Porque pusimos eso. Y en la parte de las emociones, Reinaldo tocó algo muy clave, que es ayudarle a manejar las frustraciones.
Claro.
Dejarle saber que las emociones, todas las que puedan sentir, son válidas. El tema es cómo la maneja y te queda en ella. Yo siempre pongo el ejemplo de Joshua, que tuvo una época, si me oye me mata, chiquitico, donde si él perdía, hacía un berrinche en el fútbol.
Ok.
Y si él ganaba, hacía otro berrinche.
Ajá.
¿Pero y por qué?
O sí.
Si él ganaba y no metía a él el gol, hacía un berrinche.
Ah,
pero, porque él tenía que ganar
con el
gol ganado.
Exactamente.
Era él.
Vemos, si una jugada le salía mal, se sentaba en medio del terreno.
Venga acá, muchacho.
No, yo hablé con el entrenador, le dije, mire, usted me le va a poner esta y esta y esta y esta dirección. Cuando él haga eso, usted lo saca del juego.
Ya, listo.
Dice, y le enseñé. Y entonces yo lo agarraba aparte y le decía, a ver, ¿por qué te sacaron? Entonces aprendió a manejar sus emociones. Y yo quiero que ustedes vean cómo Joshua, de verdad, al día de hoy, maneja esa presión ya con 16, 17 años, que es un juego más intenso,
uh-huh,
es un juego de mayor demanda, donde ganar o perder no es el elemento, sino cómo lo maneja.
Por supuesto.
Uh-huh. Cómo juega en equipo, cómo hace su aporte, cómo él desarrolló su autoconfianza de saber que puede y debe superar situaciones difíciles.
Mira, y quiero validar y quiero hacer es resaltar públicamente que tus hijos realmente resaltan los valores del Carnegie, de lo que tú hablas aquí de jóvenes. Tus hijos lo tienen, tus hijos, o sea, tú eres coherente con eso porque tus hijos son así. A veces así tuve casos de un psicólogo juvenil que tiene problemas en la casa con los hijos. Dice, pero ven acá, pero es psicólogo juvenil para el otro.
Y nosotros hemos sido testigos del crecimiento.
Pero nosotros, exactamente, hemos sido testigos.
Lo vieron nacer.
Así es, lo hemos visto
en todo el proceso. Cumpleaños.
Y esa coherencia que tienes.
Y es porque, ahí volvemos, ¿quién es el responsable? Los padres. Totalmente. Reinaldo está aquí hoy por su papá.
Así
tú
es.
Estás aquí por esos valores que tus padres dejaron. Sobeida, que tuvo que enfrentar también sus retos por ese legado que los padres dejaron. Entonces, como padre hoy, el llamado es, seamos líderes desde nuestras casas. Hagamos esa tarea de ser el ejemplo, de empujar a nuestros hijos. Y hay cosas que es sí o sí. Sí. Porque los jóvenes de hoy, hay muchas que le dicen que no.
Mira, tengo una querida amiga que nos decía una de esas noches en las que uno comienza a hablar y ese hablar te lleva por caminos inciertos. Y ella nos decía, mira, si hay algo que yo le cuestiono a mi mamá, fue que conmigo no fue fuerte. Ella tiene un carácter de adulta, una mujer muy fuerte, pero ella conmigo no fue fuerte. Siempre se doblegaba ante mis berrinches. No me llevaba a terminar cosas. Entonces, en mi vida de adulta, terminar cosas me cuesta.
Me cuesta ahora.
Es decir, claro, ser disciplinada, ser constante, me cuesta. Y yo reconozco que eso fueron cosas que cuando yo era pequeña debieron disciplinarme y reforzarme.
Disciplinarme, sí.
Porque es de adulto que tú te comienzas a dar cuenta.
Sí, y lo agradeces.
Exactamente.
Porque y lo agradeces.
Al enfrentarte a tu realidad, descubre esos puntos. Entonces, como padre, el llamado es, vamos a desarrollar en nuestros hijos autoconfianza.
Sí.
Vamos a darles esa oportunidad de que se muevan en las relaciones más allá de las redes. Vamos a darles esos elementos de liderazgo. Y cuando yo decía el sí o sí, es como cuando a nosotros nos decían, usted va a estudiar mecanografía, sí o sí, taquigrafía, sí o sí, que eso no es. Usted verá que eso en su momento le va a servir. Bien. Y esos programas, esas oportunidades de desarrollo, incluso usted se va a ir a donde la modista para que le enseñe. Y entonces le decían a la modista, no me le pague.
Claro.
Porque es que aprenda lo que yo... Vemos, ¿qué están buscando los padres de esa época, que era nuestra época? Que el joven aprendiera el sentido del trabajo, de la responsabilidad, de la disciplina, no del valor del dinero.
Oye,
en sí.
Es herramienta para la vida.
Exactamente. Claro. Entonces, hay un punto donde nosotros como líderes en el hogar tenemos que fijar esos sí o sí. Y es dar capacitación, formación a nuestros hijos. Apoyarnos en esas instituciones como la que nosotros representamos, del Carnegie, que le damos herramientas probadas y comprobadas. Entonces, vamos a ser líderes en nuestros hogares, vamos a llevar a nuestros hijos a ese crecimiento integral y ayudarlos a enfrentar un mundo que sí o sí le va a exigir que tienen que ser líderes.
Definitivamente. César Cordero, gracias por tocar este tema, liderazgo en jóvenes desde la familia. Aquí todos aportamos y los amigos y amigas Camino al Sol oyentes ahí, también pendientes y comentando sobre esto. Porque en esta época necesitamos mucho de eso, de dar herramientas.
Sí.
Tenemos que empoderar a nuestros jóvenes para hacerlo diferente.
Así es.
Es para eso. César, la gente que quiera conectar contigo.
A través del 809-732-4804, que son los teléfonos de la oficina para cualquier consulta adicional. Este 20 de junio, apenas en pocos días, comienza ya el liderazgo juvenil presencial, el Generation Next.
¡Ah, qué bueno!
Este año sí será con cupo limitado por el tema de seguir guardando las normas de seguridad. Tenemos
Excelente.
Todos los protocolos establecidos, serán con cupos muy limitados. Y la sorpresa de este año, Rey, es que para esa segunda generación de graduados, lanza del Carnegie este año Generation Next Avanzado.
¡Qué bueno!
¿Qué pasa después que tomé Generation Next 1? Donde mi hijo despertó ese liderazgo, comenzó a dar esos cambios, comenzó a levantar esa autoconfianza. Bueno, vamos a terminar de prepararlo para el siguiente nivel. Y ahí entra Generation Next Avanzado, que comienza el 1 de julio. También en modo presencial con cupo limitado.
Excelente.
Qué bueno.
¿Qué tiempo dura?
6 semanas, pero en el verano, como son de 2 días por semana, en 3 semanas ya está listo.
Excelente. Excelente. Bueno, pues que tengas un excelente día, César. Muchísimas gracias.
Así será, y usted siga celebrando y pasándola bonito. Sobeida, sígale poniéndole ahí su música.
Pero claro.
No te voy a decir qué me va a despedir a mí, no. ¿Con qué vamos a seguir celebrando?
Todo de Rey.
Exactamente.
Toda la música de Rey. Como esta, For Your Babies, de Simply Red, que...